Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20 al 21. Carta de Pablo a los Gálatas. Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos 20 y 21. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Oh Dios y Padre, clamamos una vez más, que seas tú, Señor, en medio de tu pueblo, enseñándonos, mostrándonos la verdad y convenciéndonos de que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Danos, Señor, de tu verdad y danos un corazón lleno de tu Espíritu para obedecer y para vivir de acuerdo a tu palabra y Evangelio. Es en el nombre de Jesús que te lo suplicamos. Amén. El título del mensaje es Mi vida centrada en Cristo. Y la idea que en estos versículos Pablo está procurando enseñarnos es que vivir para Dios significa estar crucificado con Cristo. Vivir su vida en Cristo y mediante la fe de Cristo. Pablo nos está mostrando, hermanos, que vivir para Dios es estar centrados en Cristo, tener una vida centrada en Cristo. Y en el mensaje anterior aprendimos que el plan de Dios se ha revelado por medio de la ley a todos los hombres, para que cada pecador entienda su estado espiritual de condenación. Cada pecador necesita entender cuál es su condición delante de Dios. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, que la ley me muestra mi pecado. Pero al mismo tiempo, la ley nos impulsa a buscar a Cristo como la única escapatoria del juicio y la ira de Dios. Eso lo encontramos en Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es decir, que el fin de la ley me muestra el pecado, me muestra lo que es bueno, pero también me dice, ¿y tú eres pecador? Para que nosotros seamos movidos hacia Cristo, la ley misma nos mueve hacia Cristo. Ese es el fin de la ley, Romanos 10:4. Cuando la ley cumple este propósito en nosotros, y nosotros entendemos el Evangelio, vemos nuestro pecado, vamos a Cristo en arrepentimiento, la ley continúa enseñándonos. La ley ha cumplido en cierta manera su deber, pero ella continúa enseñando y capacitando a los creyentes para que vivamos en santidad. Por eso la ley moral de Dios no se ha apartado de nosotros. Es parte del nuevo pacto esa ley. Esa ley es para que nosotros vivamos haciendo las obras que Dios quiere que hagamos, amando a nuestro prójimo, amando a Dios, no robando, no codiciando. Esa ley está ahí no para salvarnos, sino para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Por amor nos salvó a través de Cristo, pero la ley nos sigue acompañando, hermanos, como un ayo. Este es el plan de Dios, y eso lo vimos en el mensaje anterior. Dios ha trazado este plan por medio de Cristo, salvar a los pecadores. Pero este plan se revela en la ley de Dios. Y ahora vivimos para Dios. Cuando el hombre entonces entiende la ley y entiende su condenación, y la única medio de salvación es Cristo, y es salvo, y ahora vive para adorar a Dios y para la gloria de Dios, amados hermanos, este hombre ahora vive para Dios. Y con Cristo ahora él vive. Y por medio de Cristo él vive. Y es esto lo que dice el versículo 20. Con Cristo he sido crucificado. El apóstol nos dice que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Y esto puede explicarse de dos maneras. ¿Qué significa que hemos sido crucificados con Cristo? Por un lado, al momento en que Cristo murió por mis pecados, Él me representaba, Él me sustituía en la cruz. Él estaba tomando mi lugar para morir por mí. Cuando los clavos eran enterrados en sus manos, esos eran mis clavos. Cuando recibía toda la ira de Dios, hermanos, Él estaba recibiendo mi juicio, mi condenación. Era yo que junto a Cristo estaba también muriendo. Yo estaba siendo crucificado juntamente con Cristo. Es decir, que cuando un pecador cree en Cristo, la muerte de Cristo es su propia muerte. Ya yo he muerto junto con Cristo. Estar crucificado con Cristo significa eso, por un lado. Pero también estar crucificado con Cristo también significa que al estar crucificado ya estamos muertos a la ley. Ya la ley no nos puede condenar. Ya nosotros no vivimos, ya nosotros vivimos. Ahora sí vivimos para Dios. Ahora somos libres de toda maldición. Recuérdese que la ley maldice al pecador. Maldito todo el que no ande para obedecer esta ley. La ley maldice al pecador por la desobediencia a su palabra. Pero cuando yo creo en Cristo, soy crucificado con Cristo, yo soy librado de esa maldición de la ley. Al ser crucificado con Cristo, ya soy libre. Y esto es posible solo cuando estamos unidos a Cristo por medio de la fe. Éramos una rama. Piensen en esto. Imagínense una rama caída en el piso. Cuando una rama es cortada y dejada en el piso, esa rama se seca y se muere. Nosotros éramos ramas secas, ramas muertas. Y el Espíritu Santo nos reinserta, nos pega a Cristo. Y nosotros de Cristo comenzamos a absorber vida, la savia. Que eso es lo que comúnmente se hace cuando se siembra en forma de estaca. Cuando se siembra y se pega una pequeña ramita en otro árbol. Y esa ramita comienza a absorber la savia del árbol. Comienza a absorber el agua del árbol. Comienza a absorber todos los nutrientes del árbol. Y la rama cobra vida. Tira hojas. Tira flores. Tira frutos. Hermanos, eso es lo que pasa con nosotros los creyentes. Estamos unidos a Cristo. Y Cristo nos da su vida. Cristo nos da su alimento. Cristo nos da vida. Por eso que estar crucificado con Cristo ahora es tener una vida, la vida de Cristo. Por eso es que estar crucificado con Cristo es estar en Cristo, pegado a Cristo, unido a Cristo. El que se separa de Cristo es una rama separada del árbol, y esa rama se muere. Pero estar unido a Cristo es tener la vida de Cristo. Por eso decimos que siendo crucificado con Cristo, ahora mi vida es Cristo. Por esto podemos comprender, ya no vivo yo. Yo era una rama muerta. Pero a la hora de estar unido a Cristo por la fe, al yo creer en Cristo, todo lo recibo a través de Cristo. Y esa estaquita, ese palito que se pega a ese árbol que tiene su raíz, esa ramita que se amarra y se queda allí pegada, comienza y se pega del árbol y absorbe, injertada, exactamente, esa es la palabra, injertada, está injertada. Y mire, comienza a crecer la rama, comienza a crecer porque se alimenta del árbol, su vida viene del árbol, el árbol es Cristo. Y nosotros estamos unidos a Cristo, injertados en Cristo. Nuestra unión con Cristo fue a través de la cruz. Hemos recibido vida. Es decir, que la vida que tenemos la recibimos de Cristo. No vivimos una vida propia. Tenemos una vida y esta viene de Jesucristo. Como la rama que fue pegada, injertada al árbol, ella recibe su vida del árbol, la savia del árbol. Así el creyente está unido a Cristo y recibe la vida de Cristo. Recibe la fuerza de Cristo. Recibe el poder de Cristo. Todo de Cristo. Por eso, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí, y yo vivo en Él, vivo para Él. Por eso dice Efesios 1, 19 y 20, también pido en oración que entiendan la grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en un lugar de honor, a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Amados hermanos, esto significa cuando el Espíritu Santo nos regeneró y nos hizo hombres nuevos. La vida que tenemos es la vida que el Espíritu nos dio. Y el Espíritu ahora nos gobierna y nos dirige y nos da vida y nos da el poder. Al estar unido a Cristo, hermano, tenemos el poder de Cristo emanando en nosotros. Por eso el Espíritu de Cristo, que mora en Cristo, también está en nosotros y mora en nosotros, y de nuestro interior corren ríos de agua viva. Pero ¿de dónde viene ese río? Del árbol donde estamos unidos, injertados. También significa que somos partícipes del amor de Cristo, de la justicia de Cristo. Pues Cristo nos ha hecho justos aplicando su justicia a nuestro favor. Hermanos, tener la vida de Cristo es recibir la vida de Cristo. Es tener la justicia de Cristo. Es vivir por el Espíritu de Cristo. Miren la unión que hay, hermanos. Lo que significa estar unido a Cristo es estar crucificado con Cristo, es haber muerto con Cristo. Mira, Dante, que tú eres un hombre, tú eres mi amigo. Mire, amigo, ese amigo que usted conocía ya murió. Yo soy una nueva criatura, yo estoy unido a Cristo, pegado a Cristo. Y Él me alimenta. La vida que tengo es la vida de Cristo. El espíritu que tengo es el espíritu de Cristo. La justicia que tengo es la justicia de Cristo. Ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo. Ya no vivo yo. Quien vive en mí es Cristo. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? En primer lugar, hermanos, aprendemos que debemos vivir como muertos al pecado. ya no tenemos esa vida pasada como si fuera nuestra vida presente. Ya no podemos seguir viviendo en el pecado, hermano, que teníamos anteriormente. Porque ahora yo soy un hijo de Dios. Yo he sido crucificado. ¿Por qué fue crucificado Cristo? Por el pecado. Si yo vuelvo al pecado, es como si yo estuviera negando a Cristo. Por eso veíamos la semana pasada que si negaba, si volvía a la ley, a tratar de vivir y, ser salvo por sus obras, tenía que dejar a Cristo obligatoriamente. Desechaba a Cristo. Entonces, amados hermanos, somos libres. Somos libres del pecado. Libres de la condenación. Entonces, no utilicemos nuestra boca para el pecado. No utilicemos nuestro corazón para el pecado, nuestras manos para el pecado. Estamos unidos a Cristo. Pero también somos libres de tener que ganar la salvación por nuestro propio esfuerzo. Cristo pagó esa salvación. ¿En qué tengo que estar ocupado? En ser santo, obedeciendo su palabra. En erradicar, en sacar de mi vida todos los restos del pecado. Sacarlo de mi vida, hermano. Clamando a Dios en dependencia de Él. Pero en segundo lugar, también aprendemos que ahora vivimos por Cristo y le pertenecemos. Realmente tú estás vivo por Jesucristo. El que está en el pecado está muerto. El que anda en el pecado y practica el pecado está muerto. El que ha sido crucificado con Cristo vive por la vida de Cristo. Se alimenta de Cristo y le pertenece a Cristo. Tú y yo no pertenecemos. Le pertenecemos completamente a Cristo. No te puedes desligar de Cristo. Es su Santo Espíritu quien te da vida y sostiene. Pero también Cristo es el que te hace justo ante Dios. Si alguno no tiene a Cristo, no tiene la vida, no tiene el Espíritu Santo y está condenado bajo la ley. Sigue siendo esclavo del pecado. Eso es lo que aprendemos de este primer punto, hermanos. Nuestra unión con Cristo nos hace pertenecer a Cristo. Y usted no puede dejar a Cristo. Porque el pedazo de rama que es cortado del árbol solamente sirve para una sola cosa. Para hacer fuego. Para ser echado al fuego eterno. No hay vuelta atrás. O seguimos a Cristo o seguimos al pecado y estamos condenados. En segundo lugar, veamos el versículo 20, la parte B. Hemos visto Gálatas 2:20, la primera parte. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y dice la segunda parte, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Esa segunda parte del versículo 20 nos dice que nuestra vida corporal, nuestra vida diaria, lo que hacemos diariamente, hermanos, debe de ser hecho mediante la fe. Debe de ser hecho mediante la fe. Tenemos un cuerpo que lucha contra el pecado remanente. Un mundo dañado por el pecado y Satanás como enemigo. Sin embargo, hermanos, no obstante, todas estas cosas, a pesar de todo eso, yo ahora estoy vivo por Cristo. No por mi propio esfuerzo. Hay que entender eso, hermano. Las Escrituras nos enseñan que nadie es salvo por su esfuerzo. Nadie. Pierda toda esperanza el que quiere salvarse por su propio esfuerzo. Porque no hay salvación de esa manera. Nuestra salvación es a través de Cristo. Ahora es mediante la fe que vivimos. Vaya tomando nota. No, mira, que si yo me esfuerzo y yo hago esto, logro lo que quiero. Si tú eres cristiano, eso se acabó. Ahora vivimos por la fe, mediante la fe. Romanos 1:17 dice eso. Mas el justo por la fe. Mediante la fe vivirá. Es decir, que ahora nosotros tenemos una nueva vida. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma, estamos vivos, pero ya no participamos del pecado. Ya no vamos corriendo detrás del pecado, hermano, del mundo dañado. Y no hago amistad con el mundo dañado y con el diablo. Y quiero que me entienda esto, porque esto es importantísimo. Juan 17, el Señor Jesucristo oraba al Padre diciendo, orando por los discípulos, Señor, yo no pido que lo saques del mundo. Yo pido que lo guardes del mal, que los guardes del ataque del mundo. Si usted me dice, Dante, tú me estás diciendo que no podemos tener amistad con el mundo. Sí, es lo que estoy diciendo. Porque el que tiene amistad con el mundo está en enemistad con Dios. Cuando me refiero a amistad con el mundo, es que tú eres uno del mundo. Tú eres parte del mundo. No, ya no somos parte del mundo. Entonces, aquí yo estoy en el mundo y yo tengo amigo inconverso. Pero yo no soy un inconverso. Yo no soy parte de ellos. Si yo tengo amigos inconversos con los que hablo, me siento, les predico, los invito a la iglesia, pero yo no soy uno de ellos. Esa es la diferencia. Hay un nivel de separación donde nosotros estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Por lo tanto, yo no puedo correr detrás de ellos en su pecado. La separación consiste en que ellos van corriendo para allá. ¿Qué es lo que dice las Escrituras? No, las Escrituras dicen que para acá. Y yo voy para acá. ¿Pero tú tienes algo en contra de nosotros? No, yo no tengo nada en contra tuya. Es que Dios es que me da vida a mí. Y yo voy por la fe. Ahora yo tengo que caminar para este lado. Pero todo el mundo va por ahí. ¿Y ustedes están obedeciendo la palabra? No, ustedes están mal. Es por aquí. Vengan y síganme. Y eso es lo que hacemos con el mundo, hermano. Le decimos al mundo, no es que ustedes están mal. Mira, eso se llama adulterio lo que tú estás haciendo. Y eso es pecado. Ahí vienes tú con tu cosa. Uno no puede hacer nada. Nada que no glorifica a Dios. Y el adulterio, la mentira, el robo, eso es pecado. Deja eso. Ven conmigo. Ven a Cristo y salvo serás. Ven a Cristo y vive plenamente para gloria de Dios. Esa es la separación que tenemos con el mundo, hermano. Estamos en el mundo, pero nosotros somos los que guiamos al mundo hacia Dios. No lo seguimos en su pecado. No lo seguimos en su pecado. Porque ahora estamos vivos y vivimos mediante la fe. La fe es lo que dicta mi actuar y mi hablar, mi vida. Estoy separado del mundo porque estoy unido a Cristo. Ya no estoy unido a los árboles que van a ser usados para quemarse. Cristo me rescató de ese fuego. Yo no quiero volver atrás a ese fuego. Yo lo que sí puedo es tirar una soga. Vengan, suban para acá y salgan de ese fuego. Yo sí puedo decir al impío, ven y para acá, que aquí hay vida eterna, ven a Cristo, hay esperanza para ti y perdón de pecados. Si para mí un pecador tan malo hubo, para ti también lo hay. Eso es lo que yo sí puedo hacer, pero entregarme al pecado con los impíos, no. Recuérdese, ya no vivo yo, yo morí al pecado. Ahora vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora vivo en la fe. Esto es posible porque ahora tenemos fe, mediante la fe de Cristo. Este es un misterio oculto a los inconversos, hermanos. El inconverso no entiende. Ellos preguntan, ¿por qué obedecer la palabra? ¿Por qué ser obediente a Dios? ¿Por qué ser santo? ¿Por qué vivir para la gloria de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué negarme a mí mismo? Si hay tantas cosas buenas que yo puedo hacer, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú quieres que yo deje mis cosas y mi pecado? ¿Por qué? Él empieza a preguntar. ¿Por qué tú no andas como nosotros? ¿Qué es lo que pasa? Ah, es que yo vivo por la fe ahora. La fe de Cristo. Hermanos, miren cómo dice el texto. Yo vivo. Es decir, la práctica, la vida mía, interna y externa, es por fe. Ahora lo que yo hago, lo hago por la fe. La fe. Ahora estamos unidos a Cristo mediante la fe, porque hemos creído, y la vida que tenemos es su vida. Oiga bien, la vida que tiene el creyente es la vida de Cristo. La bendición que tenemos es la que viene a través de Cristo. El amor que recibimos es el amor que viene a través de Cristo. El poder que obra en nosotros cada día, que nos mantiene viviendo por la fe, es el poder de Cristo, hermano. El mismo poder que resucitó a Cristo fue el que me dio vida a mí. El mismo poder, piensen en esto, hermano. ¿Qué poder fue que actuó para que el Señor de la gloria rompiera las cadenas de la muerte y se levantara? ¿Qué poder fue ese? Ese mismo poder es el que viene a mí a través de Cristo. Es el que me mantiene con vida y con fe. Es el que me mantiene perseverando cada día de mi vida. Es el que me mantiene firme en la guerra espiritual contra el diablo, contra los ángeles, contra todo el mundo. Por eso que las Escrituras dicen, mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. ¿Quién es el que está con nosotros? El Señor de la gloria. Por esto cada hijo de Dios está viviendo en el mundo donde se encuentra una vida celestial. Por eso cada hijo de Dios en el mundo está, pero no vive como vive el mundo. Vive una vida celestial, lleno del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, con la vida de Cristo operando en su vida, recibiendo vida de Cristo, andando como Cristo, una vida celestial al mismo tiempo, hermano. Mire, es un misterio. Tú estás viviendo una vida en la tierra de forma celestial, con la vida celestial, con el poder celestial del Espíritu Santo. Hermano, no es cualquier cosa lo que está pasando en este lugar, donde hay un grupo de gente celestiales, llenos de poder y de vida, que viene de Cristo. Esto es un lugar importante, hermano, por los que están aquí, por los que están vivos aquí. Por eso que el apóstol dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo, hermano, la vida que tengo en este mundo, la vivo por fe en el Hijo de Dios. La vivo por fe. Por esto cada hijo de Dios está viviendo en el mundo donde se encuentra una vida celestial al mismo tiempo. Juan Calvino nos dice, los escritos de Pablo están llenos de afirmaciones similares, que mientras vivimos en el mundo, al mismo tiempo vivimos en el cielo. No solo porque nuestra cabeza está allí, sino porque en virtud de la unión disfrutamos de una vida en común con Él. Hermano, usted ve la carta a los hebreos también. ¿Cómo se le llama a los creyentes? Peregrinos. Están aquí, pero no son de aquí. peregrinos. Por eso, amado hermano, no podemos atarnos al pecado del mundo en el que vivimos. No podemos convivir con el mundo como el mundo vive. En vez de nosotros meternos en el lodo del mundo, tenemos que, para vivir y comer de ese lodo, tenemos que meternos para sacar lo que está adentro. Nosotros nos metemos en el lodo del mundo, pero no para vivir en ese lodo. Es para sacarlo por la cabeza. Te dije que venga al Evangelio, pero tú también ven. Y venimos ya así con dos y tres llevándolo al Evangelio. Para sacarlo, hermano, del mundo y de su pecado y de su muerte espiritual, porque está muerto. Amados hermanos, ¿qué aprendemos de esto? Por la fe fuimos salvos. Y es por la fe que nos mantendremos en Cristo, perseverando gozosamente. Es por la fe que debemos estar viviendo. Amados hermanos, que crezcamos en la fe del Hijo de Dios. Crezcamos en el amor de Cristo, en el conocimiento del amor de Cristo, de la verdad del Evangelio, de su sacrificio. Crezcamos en ese conocimiento. ¿Cuánto sabemos? ¿Cuánto entendemos? ¿Cuánto estamos comprendiendo y guardando en el corazón para aplicarlo, para obedecerlo? Amados hermanos, su sacrificio, su amor, su muerte, su resurrección son temas importantes para uno seguir entendiendo. Porque mientras mayor es el entendimiento del poder de Dios en Cristo, mayores entenderás el camino y la bendición que te ha tocado. Mayor lo vas a entender. En la carta de los Filipenses, eso es lo que Pablo ora. Yo oro al Padre para que ustedes tengan los ojos del entendimiento abierto, para que entiendan las abundantes riquezas que hay en el conocimiento de Cristo, para que entiendan, para que lo comprendan, para que se lo coman, para que lo vivan. Hermanos, para que vivamos como lo que somos, sacerdotes en este, sumo sacerdotes en este mundo. Donde llega una mujer, un hombre creyente, llega un sacerdote de Cristo, que puede tomar a un inconverso y llevarlo a Cristo a través del Evangelio. Un hombre o una mujer puede abrir la puerta del cielo a un impío predicando el Evangelio. ¿Con qué poder? Con el poder del Espíritu Santo que mora en él. Con el poder del Espíritu Santo con que él vive, porque él está vivo por el Espíritu y por la vida de Cristo. Crezcamos en fe, conozcamos el amor de Cristo y su sacrificio, para que nuestra fe sea fuerte y para que esta vida nuestra, amados hermanos, impacte la vida de otros, para que pueda impactar la vida de otros. La gente no entiende el Evangelio, por eso no está aquí, porque si entendieran el Evangelio, estarían aquí adorando a Dios, hermano. Ay, yo sé, no sabe nada, está en oscuridad, porque no entiende el Evangelio. Pero si toda nuestra familia entendiera el Evangelio, hermano, estarían aquí con nosotros adorándole. Por eso es que tenemos que traerlo. Juan, ven que tú vas conmigo a la iglesia el domingo. Trae a Juan el domingo, y el próximo domingo trae a Pedro. Y el próximo domingo trae a Josefa. Y el próximo domingo trae a Luca. Tráelo a uno por uno. Ve trayéndolo uno por uno para que escuchen el Evangelio. Para que oigan el Evangelio. Tráelos. Para que oigan. Para que conozcan. Para que se arrepientan. Para que tengan vida. Vida en abundancia. ¿La vida de quién? La de Cristo. ¿El poder de quién? Del Espíritu Santo, para que vivamos, hermanos, en perfecta y gloriosa libertad. Me toca la última parte, pero yo quiero dejarlo hasta aquí. Porque yo quiero, hermanos, que nosotros interioricemos esto en nuestro corazón. Hay un poder por el cual vivimos, y es el de Cristo. Estamos crucificados al pecado. Hermanos, luchemos contra el pecado. Mortifiquemos el pecado. ¿Qué significa mortificar? Dejarlo que se muera de hambre. No alimente el pecado. No alimente tu ira. No alimente tu autocompasión. No alimentes tu enojo. No alimente tu codicia. No la alimente. Mortifícalo, que se muera de hambre. Tú sabes qué películas, qué conversaciones, qué persona levanta en ti esas pasiones. No lo alimente. Tú sabes qué cosas llenan tu alma, tu mente, tu corazón de orgullo. Aléjate de eso. No lo alimente. Hay que luchar porque, hermanos, no podemos estar unidos a Cristo y unidos al pecado, practicando el pecado. Tenemos que evaluarnos, porque eso es lo que hace el creyente. Se autoevalúa, se autoexamina. ¿Me estoy desviando de la fe o ando en la fe? ¿Esto que estoy haciendo le agrada a Dios o le desagrada? ¿Esto da gloria a Cristo o empaña el nombre de Cristo, a fe el nombre de Cristo? Hermano, luchemos. Luchemos porque nuestra guerra no es contra hombres ni mujeres. Necesitamos el poder de Cristo porque nuestra batalla es contra seres espirituales de las tinieblas. Principados, dice Pablo en Efesios 6. No es cualquier cosita lo necesitamos, no es una velita, no una candelita. Ay, yo tengo una candelita aquí, un foco. No es eso que tú necesitas, es la verdad. ¿Y cómo sale ese demonio? Mi hermano, mire, con ayuno y oración. No sale de otra manera. Ay, que yo le leo un versículo. Oiga bien, con ayuno y oración es que sale. Es que es un espíritu sordo, mudo y muy necio. ¿Te has visto un espíritu como le tocó a él, el niño que estaba endemoniado? Hermano, el espíritu que tenía era sordo. Y era mudo. ¿Cómo sacaban ese demonio? Y Jesucristo se lo dijo con ayuno y oración. Era con ayuno y oración. Hermanos, ese poder está a nuestra disposición. Ayer estuvimos ayunando. Ahora tenemos que ir, ¿qué? Tenemos que ir a predicar la palabra a la gente. Ahora tenemos que ir a invitarlo a la iglesia. Ahora tenemos que ir a recordar el Evangelio, a leérselo. Porque hace tanto tiempo que lo leyeron que no se acuerdan nada. No conocen nada. Una vez más, invitar a ese pecador, a esa pecadora. Buscar la herramienta, el medio. Queridos hermanos, el poder que opera en tu vida para mantenerte vivo es el poder que esos hombres y mujeres impíos necesitan. El mismo poder, el del Espíritu Santo. Ayuna y ora. Ay, que yo le invito y ya no viene. Pero tú has orado y ayunado por esa persona. Porque lo que estoy diciendo, que hay espíritu, demonio, que no salen con nada. Usted lo puede invitar 100,000 veces a la iglesia. Pero tú has orado y ayunado. Ah, no, eso no lo he hecho. Pues hazlo. El poder que opera en ti no usa las armas y estrategia del hombre, son las armas espirituales. Cristo duró 40 días ayunando y orando. Y luego de ayunar, ¿con quién se enfrentó? Hermano, con el mismo Satanás. Imagínese usted, nosotros ayunamos ayer. ¿Con quién usted cree que vamos a pelear ahora, a partir de ahora? Es con Satanás, hermano. No crea que lo que nos va a venir va a ser sencillo. Ayer leíamos de David. ¿Quién tentó a David para que hiciera un censo? El mismo Satanás. ¿Quién nos va a tentar aquí a nosotros?
Génesis, esté tranquila.
¿Quién nos va a tentar a nosotros? El diablo, hermano. Para destruir el matrimonio. Para que tengamos mal testimonio. Para que destruyamos la iglesia. Para que murmuremos, para que acabemos con todo. El mismo Satanás. Por eso tenemos que ayunar y orar. Y vamos a seguir ayunando y orando. Y vamos a seguir haciendo el estudio bíblico, el discipulado. Y vamos a seguir perseverando hasta que el impío, mire, caiga postrado a los pies de Cristo, arrepintiéndose y clamando: Señor, yo te alabo, te doy gracia por Yami, yo te doy gracia por Xiomara, porque no me dejaron, no me desampararon en mi pecado. Yo te doy gracia por hermana Carolina, que no me dejó que se me acabara el matrimonio. Me ayudó, me amonestó, me invitó. Oró y ayunó por mí, y aquí estoy por tu gracia. Hermano, eso es lo que va a suceder. Los pecadores se arrepentirán. Cuando nosotros ayunemos y oremos y prediquemos el Evangelio con el mismo poder que fuimos salvados, serán ellos salvados. El mismo poder. Pero amado hermano, mire, algunos hombres que están fumando, bebiendo como uno loco, viviendo una vida de loquera ahí en la calle, nada más se van a poder salvar con ayuno y oración. Así que, ¿cuánto hermano tú tienes? 10. Te tocan 10. Ayuno. Y cuidado, si va a ser multiplicado por 2, porque algunos son, mire, necios. Pues empecemos, hermano, vivamos en el Espíritu, apliquemos las Escrituras, porque este es el poder de Dios. Este es el verdadero poder de Dios. El que Dios ha revelado en Cristo por su Espíritu, en su Palabra. Este es el verdadero poder de Dios. Y mucha gente va a ser salvada y liberada cuando nosotros nos neguemos a nosotros mismos, ayunemos y oremos. ¿Cuántos ayunos han llevado tus hijos? ¿Cuántas veces has ayunado por ellos? ¿Cuántas veces has luchado en oración en tu casa por ellos? En la iglesia se ayuna y se ora por ellos. Hermano, no lo soltemos. No lo soltemos. Perseveremos. Ay, que yo estoy cansado. No nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Vamos a segar. Sigamos adelante. Que esta batalla es arrancarle de la boca del diablo a esa gente. Esa es la batalla que tenemos. Y Satanás no se va a dejar. Va a pelear como un león rugiente. Pero el que está con nosotros, hermanos, es mayor que él y más fuerte. Que Dios nos permita, hermanos, buscar esas ovejas perdidas en este nuevo año y pelear por esas ovejas, no dejárselas al diablo. Vamos, hermanos, a orar. Oh Dios y Padre, bendícenos y susténtanos. Por tu palabra, ayúdanos, despiértanos. Y danos la gracia de poder entender que hemos sido crucificados. Hemos muerto al pecado. Ya la ley no nos condena. Ahora nos ayuda para vivir en santidad, agradándote, Señor. Ya somos libres. Porque nuestra vida es la vida de Cristo. Y el poder que actúa en nosotros para vivir diariamente por la fe es el poder del Espíritu Santo. Padre, gracias te damos por la fe. Gracias te damos porque a través de ella vivimos en este mundo, glorificándote y agradándote. Oh Padre, permítenos entender y valorar esto y proclamarlo, buscando las ovejas perdidas que tanto te necesitan, que están sin Dios y sin esperanza, condenados por la ley de Dios, condenados al fuego eterno. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos para ver a nuestros familiares condenados, condenados, sin esperanza. Señor, sálvalos, sálvalos. Derrama tu Santo Espíritu, regenéralos, conviértelos, transfórmalos. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén.